Y estamos seguros de que desde que el gobierno nos cumpla podemos salir adelante, sí.
Pues esperanzados en que realmente el gobierno dé cumplimiento a los proyectos productivos. Eso estamos esperando todavía, porque no ha desembolsado todavía ni un peso para empezar a trabajar en los proyectos productivos.
Si el gobierno nos incumple con los recursos, pues va a ser complicado para ayudar al campesinado y ayudarnos nosotros mismos como comunidad guerrillera.
Esperamos que por parte del gobierno cumplan los acuerdos también para que esto se cristalice verdaderamente de la paz, ¿no? Pues aquí en este espacio ya hemos empezado, pero con los esfuerzos de nosotros. Entonces, pues yo pienso que sería más fácil, digamos, la reintegración de nosotros a la sociedad civil, pero que el gobierno nos cumpla.
Son excombatientes de las antiguas FARC, quienes unen su voz para pedir al gobierno nacional que cumpla con lo acordado en el proceso de paz para hacer más llevadero el tránsito a la civilidad y lograr que los proyectos productivos sean una realidad. Después de año y medio de la firma del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, a puertas de la posesión del nuevo gobierno, se hace un análisis de la situación de los proyectos productivos en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación ETCR, que jurídicamente evolucionaron a partir de las 26 zonas veredales transitorias de normalización donde se tienen establecidos los asentamientos de los excombatientes. Alirio Arango, consejero político del espacio territorial de Icononso en el departamento del Tolima.
En todo el territorio nacional, una vez comienzan a implementarse los protocolos para la terminación del conflicto, es decir, para poner en marcha el cese al fuego y de las hostilidades bilateral y definitivo, se crearon 26 zonas veredales transitorias de normalización que posteriormente, una vez terminado todo el proceso de dejación de armas, entonces cambian su condición jurídica porque pues termina el cese al fuego y pasan a convertirse en los actuales espacios territoriales de capacitación y reincorporación ETCRs. En la actualidad están funcionando los 26 ETCRs, si bien hay una decisión y hay un decreto que busca desmantelar algunos de esos espacios. A diferencia de lo que la gente piensa, que la gente se desertó del proceso de paz y abandonó los espacios territoriales, lo que realmente ocurrió es que la población nuestra se desdobló, constituyendo nuevos puntos de reagrupamiento. Hoy son más de 30 los nuevos puntos de reagrupamiento o NPRs.
Entre tanto, el gobierno nacional, al resaltar que aún queda un gran número de excombatientes en los espacios territoriales, reitera que no están obligados a permanecer en ellos. El alto comisionado de paz, Rodrigo Rivera.
Los espacios territoriales inicialmente surgieron como unas zonas transitorias para la dejación de armas. Luego se transformaron en espacios territoriales para empezar el proceso de reincorporación y de capacitación. Y yo quiero reiterar, los excombatientes de FARC no están obligados a permanecer en los espacios territoriales. A partir del momento de la dejación de armas, ellos tienen libertad de salir de esos espacios territoriales, desplazarse por todo el territorio nacional. Sin embargo, es bastante notable que después de más de un año tengamos en esos espacios territoriales a los cuales llegaron alrededor de 7.000 excombatientes para el proceso de dejación de armas, tengamos todavía unos 4.000 viviendo allí con sus familias.
Para la realización del presente trabajo de investigación tomamos como referente la región del Sumapaz, por ser una zona que ha sido priorizada en todos los espacios de las luchas agrarias. De allí su importancia dentro de la lucha armada y ahora en el proceso de paz, cuando se habla de tierras para la realización de los proyectos productivos de los reincorporados. Alias Libertad, de la cartera de Solidaridad y Derechos Humanos y Víctimas de Cundinamarca.
La región de Sumapaz históricamente es reconocida por todo el proceso de lucha que viene desde el año 1920 en cabeza del camarada Erasmo Valencia sobre las luchas agrarias, que fue donde surgieron ya las guerrillas liberales defendiendo la tierra y el territorio, que era lo más que ellos luchaban. Ya en 1928 ya vino el camarada Juan de la Cruz Varela a retomar el trabajo que se venía dando y continuó la lucha. Y dentro de eso ya se dio la toma de las tierras de las comunidades a los grandes terratenientes y hacendados de la región. Ese es uno de los primeros pasos de esta crisis, donde se generaron dos guerras, una en 1954 y otra en 1957. a raíz de la lucha de los campesinos por las tierras. Y por eso Sumapaz y el Oriente del Tolima tienen esa trayectoria.
También nos cuenta parte de la historia Pedro Pablo Riveros, excombatiente de Cabrera, Cundinamarca.
Por ejemplo, yo tengo una anécdota de Matefí, del año 53, como en marzo o mayo, no recuerdo exactamente. Reunieron los campesinos para darles un salvoconducto y poder estar dentro de la región. Los reunieron en el pueblo y después los trasladaron a unos 20 cuadros del casco urbano. Y estando haciendo la fila, les dispararon con ametralladoras y los mataron a todos. Murieron niños, mujeres. Rojas le dedicó todo el poder militar y no derrotaron las guerrillas. Guerrillas campesinas del Sumapaz y Oriente del Tolima nunca fueron derrotadas. Pactaron, se hizo un pacto de paz en el año de 1957. Aquí en Pasca, en la vereda del Rotula, y ahí se concertó y se desmovilizó el movimiento armado, se convirtió en un movimiento político de toda la región. Uh-huh. Ese movimiento, por ejemplo, en Fusagasugá adquirió 5 curules, Pasca la mayoría, en Cononso, Pandi, Venecia, Cabrera, después de una larga lucha. Entonces la situación histórica de este conflicto que hoy todavía se vive, todavía estamos hablando de la paz.
Eso es producto de eso, y allá viene la historia.
Visitamos el espacio territorial Antonio Nariño de Icononso en el departamento del Tolima. Salimos de Fusagasugá hacia las 7 de la mañana, luego de recoger a Lirio Moreno, un excombatiente quien se fue contándonos historias sobre su vida en las filas guerrilleras. Tomamos la ruta a Melgar hasta llegar a Icononso, donde hicimos una breve parada para desayunar y continuar el recorrido hacia la vereda La Fila, lugar en donde queda el espacio territorial. Avanzamos por una vía con unos tramos de difícil acceso a causa de las lluvias de los días anteriores y llegamos finalmente a nuestro destino. Allí, tras los saludos y las presentaciones de rigor con dos representantes de las Naciones Unidas, un representante de la Agencia Nacional de Reincorporación y con los líderes del espacio territorial, iniciamos nuestro recorrido.
Mi nombre es Alirio Arango, soy el consejero político local de la dirección política del partido en el espacio territorial de capacitación y reincorporación Antonio Nariño y Icononso Tolima. Soy también parte de la dirección del partido FARC en el departamento del Tolima, delegado al Consejo Territorial de Reincorporación Local, y soy el componente FARC en el Consejo Territorial de Reincorporación Departamental del Tolima. Los proyectos, tanto agropecuarios como de manufactura, como de servicios, que se están llevando a efecto por cuenta de las cooperativas, asociaciones y fundaciones creadas por excombatientes, es decir, por personal fariano, se están llevando a cabo en todos los espacios territoriales y en todos los nuevos puntos de reagrupamiento. En su gran mayoría son proyectos que parten de la autogestión, toda vez que por cuenta de aprobación de proyectos en el Consejo Nacional de Reincorporación y con dineros de la cooperación internacional, formalmente solo se han aprobado 4 a nivel nacional. En general, el estado de implementación con respecto a desembolsos y apoyos financieros para la generación de proyectos es muy, muy excesivamente limitado. Y en esa medida, eso no quiere decir que entonces el resto del personal y de la gente no está produciendo, sino que todo el mundo está produciendo a partir de la autogestión y buscando otras fuentes de cofinanciación distintas a las del mismo Consejo Nacional de Reincorporación.
Avanzamos por la zona conociendo los diferentes proyectos productivos que allí se desarrollan. El espacio territorial de Icononso tiene un área de 22 hectáreas, 320 unidades de vivienda y cerca de 380 habitantes. Está dividido en 4 sectores denominados 22 de septiembre, 27 de mayo, José María Carbonell y Brisas de Paz, nombres que hacen referencia a personajes y fechas importantes para las antiguas FARC.
Lo del tema de los proyectos productivos todavía no han arrancado. Hasta ahorita aquí se hizo el lanzamiento a nivel nacional del primer proyecto productivo, que es el de ganadería. Entonces, en la idea de que los técnicos en formulación de proyecto estén pues al tanto de las expectativas y las necesidades del personal que va a estar a cargo de esos proyectos para resolver esas inquietudes. Pero por el momento lo que hay, lo que ustedes van a encontrar es autogestión de los mismos compañeros del espacio.
Thank you. Estuvo 17 años en las filas guerrilleras. Su nombre es Jonier Montaños. Tiene 34 años de edad y en la actualidad es el presidente de la Junta de Acción Comunal del Espacio Territorial de Icononso.
Ese primer sector que aquí entonces es el 22 de septiembre. El que encontramos allá en la parte de arriba es el 27 de mayo. El otro sector de arriba es José María Carbonel y el que está sobre la carretera se llama Brisas de Paz.
¿Cómo asignan estos sectores?
Pues la asignación de esos sectores es en dependencia primero de las personas y en segundo, pues digamos, de las necesidades como el agua, la alimentación y la distribución equitativa de los predios.
¿Qué tipo de cultivo estamos viendo con
ese cultivo? Es el de aguacate Hass y el de gurupa. ¿Cuántas hectáreas más o menos ahora? Es como unas 2 hectáreas, sí.
¿Y los trabaja un grupo en particular o
sí,
los 4 comunidades?
Lo trabaja un grupo en particular que hacen parte pues a la cooperativa agropecuaria. Lo que hacemos es hacer algunos sembradíos, o sea, sembrar algo. En muchos de ellos tenemos achainchi, tenemos plátano, tenemos otros cultivos con la idea de que a través de los proyectos productivos de la formulación, esos predios queden dentro del marco de, digamos, el terreno, o sea, la tierra y el proyecto como tal, ¿sí? Porque ahí es donde está como el problema, diría yo. O sea, actualmente no tenemos tierra nosotros. Y esa es la dificultad que hemos venido pues sorteando.
La misma preocupación por la falta de tierras la tienen excombatientes de otros sectores de la región del Sumapaz.
El gobierno aún no ha adquirido predios para el desarrollo de los proyectos productivos de los farianos y en esa medida los suelos sobre los que se está produciendo es resultado de la gestión directa, de la autogestión de los combatientes farianos que han arrendado de manera directa con los finqueros vecinos para poder comenzar a desarrollar proyectos.
Nosotros en este momento, mirando las circunstancias de que la lentitud del cumplimiento de los acuerdos y lo que tiene que ver en la parte interna ya de los proyectos, lo que estamos buscando es conseguir fincas, así se arriendo de una forma u otra para que tengamos tierra para producir, ¿sí? Dentro de eso mismo, dando a conocer sobre todo el primer punto de los acuerdos, para que la gente empiece a personarse de ellos y empiece a luchar por los 3 millones de hectáreas de tierra que quedaron contempladas, por un lado, más 7 millones de hectáreas de tierra por otro, porque esa es la prenda de garantía para empezar a desarrollar un modelo económico del pueblo para lo social.
Hacer como un contrato de arrendamiento con los campesinos para que el gobierno compre esos predios para nosotros dedicarnos de una vez, pues de lleno, sí, a esas tierras a trabajarlas.
Pero eso se pagarían con opción de compra, lo que nos pedían hablar. Pero esos dineros es de lo que ustedes están esperando que les llegue del gobierno.
Exacto, que no ha llegado. Exactamente eso, de los famosos 8 millones de esos.
¿De eso no le ha llegado a ninguno?
A ninguno, a ninguno a nivel nacional. Ajá. A nivel nacional, porque nosotros tenemos, digamos, organizadas alrededor de 53 cooperativas. A nivel nacional, nuestras cooperativas están en el marco de una figura que se llama Ecomún. Entonces, lo que hacemos es organizarnos en núcleos de personas o en ideas de negocio o proyectos. Por ejemplo, los de aguacate aparte, los de café aparte, los de ganadería aparte, con la idea de fortalecer las cooperativas. Entonces, el sistema organizativo a través de Ecomún es lo que hemos venido desarrollando en todos los espacios, ¿sí?
Aclaran que los únicos dineros que han recibido son los de la bancarización, que son 703 mil pesos que les dan mensualmente para su sustento y el de sus familias. Y ellos sacan de allí para comprar semillas para algunos de los proyectos productivos. Es Adriano, más conocido como El Abuelo, consejero del Espacio Territorial de Icononso.
Realmente nos hemos sostenido con el auxilio que el gobierno nos da, que nos da más o menos como 700 mil pesos al mes. Bueno, y la ayuda de la remesa, de la comida que nos da mensualmente, pero ¿y eso qué? Eso se acaba el año entrante y qué. quedamos entonces sin, o sea, quedamos como volando, como porque todavía no hemos generado todavía una base sólida para decir, bueno, aquí para adelante nosotros mismos nos vamos a poder sostener.
Estamos recibiendo una bancarización y apenas se nos acabe supuestamente lo de la bancarización, entonces nos dan hoy el proyecto productivo para trabajar. Es una plata que nos dan mensual para sostener nosotros, en vestuario, en comida.
¿Cuánto nos dan mensual?
700 mil pesos.
¿A cada uno? ¿Con eso se sostiene
la
familia?
Sí, con eso, sí, claro.
¿Y usted qué ha hecho? Me comentaba lo de los cultivos.
Sí, pues con eso va uno comprando por ahí que semillas, va sembrando unas semillas de maíz, comprando animalitos, marranos, por ahí una novilla, uh-huh. Sí, vamos comprando las gallinas para seguir con ese proceso hacia adelante.
Así lo afirma el alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera.
A ellos la agencia de reincorporación les ha abierto cuentas bancarias, a cada uno de ellos tiene una tarjeta débito con la cual pueden en cualquier cajero automático del país retirar esa renta básica mensual que se les está consignando.
Continuamos con nuestro recorrido por el espacio territorial de Icononso.
¿Y esto de las gallinas?
Estas gallinas que ustedes miran son gallinas pues que la gente de manera
independiente,
sí, independiente, pues las cultivan para el autoabastecimiento de ellos y sus familias cuando llegan a visitarlo.
Y pone ahora a hacer ahora.
Sí, con esa idea nació este proyecto. Uh-huh. Pero lo que en este momento, entonces hay unos cambios, entonces ya no se va a trabajar el tema de apoyo, sino que se va a utilizar para otras cosas. Aquí se va a hacer como el para el embarcadero del ganado, para que se dirija allá hacia la parte de potreo.
Inclusive de aquí las miras, allá están.
Ah, esas ya son de acá.
Ya como familia nomás.
Sí,
sí, sí, sí. ¿Y lo de la marranera dónde es?
La marranera pensamos ahí que fuese ahí, pero ¿cuál es el problema que hay ahí? Pues nos tiramos eso, mira.
¿Y los marranos ya los tienen acá?
Los tenemos allí abajo en la finca. Okay. Entonces la idea es, ya fueron a traer los materiales, uh-huh. Y ya tenemos digamos como la estructura metálica para hacer el armazón de la cochera.
¿Y qué van a hacer con estos cerdos? ¿Para vender? ¿Para...?
En la primera etapa es con la idea de la reproducción. Ajá. Porque pues van a llegar muy pocos, son alrededor de 10 sí, lechones y una marrana, dos marranas para reproducción.
¿Pero entonces qué zona van a dejar?
Vamos a mirar, podemos mirar.
¿Y por otra? Sí. ¿Y aquí qué van a cultivar en este?
Este invernadero.
¿Lechugas? Sí. ¿O qué si se da eso?
Eso es acelga lo que hay sembrado ahí.
Lechuga.
Ah, es lechuga, por allí yo miro acelga.
En su empeño de sacar adelante los proyectos productivos, intentan diferentes opciones y sin tener el conocimiento técnico, se arriesgan a probar suerte con nuevos cultivos.
¿De qué son?
Estos cultivos de papa criolla y papa pastusa. Este tajo lo estamos trabajando primero con una visión de huerta comunitaria y segundo pues con el entendido del autoabastecimiento de nosotros mismos. Pues ahí estamos aprendiendo como en la misma dinámica de la misma práctica. Es porque no hemos por el momento consultado a ningún pues algún especialista, algún técnico en el tema, ¿no? Pero hasta el momento nos ha ido bien.
¿Ya han sacado alguna cosecha?
No, todavía no hemos sacado cosecha. Vamos, yo creo que entre 2 meses y medio, 3, por tardar, ya tenemos la primera cosecha de papa.
¿Pero cree usted que con estos proyectos se puede quedar tranquilamente en la civilidad?
Nosotros sí estamos seguros de que si el gobierno nos cumple, podemos hacerlo. Es que ya digamos, esa fue la propuesta de nuestros dirigentes del secretariado de seguir la lucha política y en eso estamos empeñados.
En este espacio territorial, donde hay unas 380 personas, incluidos 56 niños y niñas, no han tenido problemas con el tema del mercado, pero tienen temor porque el plazo para este servicio se está venciendo.
La distribución de los víveres, entonces, hasta el momento, es como en acuerdo que quedó establecido de que el gobierno tiene que garantizar, inclusive hasta este mes de junio, el 30, exacto, dejan de dar los víveres o la remesa que nosotros llamamos. Entonces, cada sector tiene un ecónomo, cada sector tiene unos líderes o dirigentes que ayudan al tema organizativo en el mismo sector y coordinan con nosotros, que somos como la junta directiva del espacio territorial. Entonces nosotros tenemos una bodega desde allá, decimos tal día, el sector 22 de septiembre o el 27 de mayo, suban por la remesa y el ecónomo, entonces, como sabe, conoce el personal que tiene en su sector, entonces la distribuye equitativamente para todos.
Bueno, ¿cómo es el tema de salud acá?
El tema de salud, pues, es, por el momento, se viene o vienen dejando un médico que visita el espacio 3 veces al mes y todos los días, sí, cotidianamente dejan 1 o 2 auxiliar y un enfermero para que atienda, pues, si hay alguna emergencia.
¿A través de qué EPS?
A través de la EPS Sumapaz. Coordinan aquí con el hospital de aquí en Nicolás.
En algunos de estos espacios hay mayor avance que en otros, pero la situación en general de los excombatientes es de preocupación y desesperanza, porque afirman que los proyectos que empezaron con mucho entusiasmo han ido desmejorando por la falta de recursos para dar continuidad, por la falta de mantenimiento de las máquinas con las que venían produciendo todo tipo de elementos y por la falta de tierras para desarrollar sus propios cultivos. Así lo expresa Olivo Merchán en la vereda Playa Rica, en el municipio La Macarena, departamento del Meta.
En la cuestión de proyectos productivos en el espacio territorial Uría Rondón de la vereda Playa Rica, municipio La Macarena, acá no hay ni un proyecto por parte del Estado. Desafortunadamente puede uno decirlo de que lo que hay es por ayuda de otras personas que sí están interesadas en el proceso de paz, en la paz de Colombia. Acá nosotros tenemos 8 hectáreas de cítricos, pero porque una persona particular de Bogotá, un empresario, nos colaboró en colocarnos la semilla y la asistencia técnica, y eso es lo que hemos sembrado, 3 hectáreas de limón Tahití, 2 de guanábana y 3 de naranja. Tenemos 10.000 matas de sachaínco, pero eso también es un empresario de Villavicencio que nos colaboró. Tenemos la ebanistería con que hacíamos las rampas, las bombas para hacer la guerra, que hacíamos las minas, con esos tornos estamos haciendo mesas, pupitres, puertas, ventanas, camas, con las máquinas que teníamos para hacer los uniformes, que estamos haciendo uniformes a los niños de aquí de la vereda Playa Rica y uniformes para los deportistas de los excombatientes. Con las máquinas con que hacíamos las pecheras para echar la granada, los proveedores, la munición, estamos haciendo zapatos, botas para vender. Pero desafortunadamente nosotros no tenemos los recursos para lo de la materia prima y las máquinas están en parada. No ha habido un apoyo por parte de los entes gubernamentales. Aquí ha venido todo el mundo, ha venido delegados de la ONU, ACP, Fondo Paz, ARN, y todos dicen que sí, pero nadie les ayuda. Nosotros no tenemos una mata de plátano, de maíz que nos haya dado parte del Estado. Y tenemos las tierras, ¿qué? Porque en algunas partes dicen que es porque no hay tierra, pero nosotros tenemos las tierras y no nos han solucionado ese problema. No tenemos agua, no tenemos energía. Eso no, eso una cosa es lo que se dicen a veces en los medios de comunicación que desinforman al pueblo colombiano, que dice que acá tenemos todo, pero acá yo los invito a los periodistas que vengan y conozcan la realidad que estamos viviendo en estos espacios territoriales.
A pesar de que el gobierno asegura que mes a mes les provee la alimentación, les consignan en una cuenta un dinero para su sustento y les cubren los servicios básicos, agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, telecomunicaciones, los exguerrilleros aseguran que el dinero que les consignan no es suficiente, porque de allí están sacando para sus proyectos productivos. Rodrigo Rivera, alto comisionado de paz.
¿Por qué también están allí? Porque el gobierno les está proveyendo un respaldo y una contribución en bienes públicos como el acceso a agua potable, a energía eléctrica, a alcantarillado, a telecomunicaciones.
La alimentación, según dicen, la tendrían hasta el 30 de junio de este año. Y los servicios básicos de los que hablan solo existen en algunos espacios, porque en Icononso no los tienen. Sin embargo, hay que considerar que solo ha pasado un año y medio desde la firma del acuerdo y según el ABC de la política de reincorporación, el alcance de la misma está planteado a 8 años. Se creó en el gobierno de Juan Manuel Santos, pero está previsto que se desarrolle a lo largo de 3 gobiernos. Rodrigo Rivera, alto comisionado de paz, luego de la reunión de empalme entre los 2 gobiernos.
Hemos terminado el proceso de empalme, esta primera reunión de empalme, alrededor del tema de la reincorporación y la reintegración de distintos grupos armados ilegales, la reincorporación de alrededor de 13.000 excombatientes de las FARC. Ustedes saben que es una responsabilidad que está en cabeza de la Agencia Nacional de Reincorporación, doctor Andrés Stapper. Nos hemos reunido con el equipo designado por el presidente electo, doctor Iván Duque, para este propósito. Le hemos entregado toda la información relevante y en detalle al equipo del nuevo presidente. Hemos encontrado un gran interés, yo me atrevería a decir una gran identidad en los propósitos generales de que este proceso de reincorporación sea exitoso, de que el Estado cumpla los compromisos que hemos asumido frente a estos miles de excombatientes, tengamos pues una apuesta y una ejecución exitosa durante los próximos 8 años, porque es lo que se ha aprobado en la política recientemente adoptada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social.
Igualmente se pronunció ante la solicitud que hizo la Procuraduría General de la Nación, que pidió que le indicaran en qué estado se encuentra el proceso con los reincorporados.
Primero, nosotros hemos agradecido la carta del procurador. El país sabe que el interés del gobierno del presidente Santos es que los acuerdos se cumplan y celebramos que los organismos de control ejerzan sus potestades para hacerle un seguimiento muy riguroso al cumplimiento y a la ejecución de los acuerdos. Nos parece que esa es una muy buena señal para el país. Segundo, efectivamente hemos respondido la carta del procurador con un documento muy detallado, punto por punto de las preguntas del procurador le hemos respondido, un oficio firmado por el doctor Andrés Stapper y por mí, donde se explica todo lo que se ha venido haciendo en esta materia y se absuelven las inquietudes planteadas por el señor procurador. Esto incluye también la referencia a los espacios territoriales.
El director de la Agencia Nacional de Reincorporación, Andrés Felipe Stapper.
El equipo de empalme generó una empatía igual con la visión que se tiene de la necesidad de continuar con unas estrategias claras que permita no solo la reincorporación de estos miembros, sino que esto contribuya al desarrollo de las comunidades. Igual seguimos con el proceso de empalme, con la presentación de los informes que se requieran y obviamente de la mano con el gobierno en estructurar todo lo que ha sido la puesta en marcha de la implementación del acuerdo para la paz.
A pesar de las dificultades que se han presentado durante este tiempo y a que la implementación de los acuerdos no avanza como se esperaba, es importante destacar la gran disposición que han tenido los excombatientes para permanecer en el proceso. Así lo expresa el coordinador de operaciones del mecanismo tripartito de monitoreo y verificación de la ONU, Fernando Fleitas.
Es positivo, fue un conflicto de 50 años. Todos sabemos que es muy difícil de que en un año se puedan solucionar todos los problemas. Pero quiero destacar, primero que nada, la integración que hay de los espacios territoriales con esa comunidad donde están localizados. Y de las iniciativas propias de la FARC, de los esfuerzos de la ARN y de la OACP. No quiero dar nombres, pero existen voluntades de muchísimos colombianos, integrantes, exintegrantes de la FARC, actuales integrantes del partido político de la FARC e integrantes del gobierno, también de la comunidad internacional. Existe un respaldo unánime de la comunidad internacional al proceso de paz en Colombia, que han posibilitado, por supuesto, que con muchas dificultades, de sacar adelante el trabajo en los espacios territoriales de la incorporación.
El pasado 4 de julio, el gobierno presentó una política nacional para la reincorporación social y económica que garantiza a largo plazo que los exintegrantes de FARC y sus familias puedan acceder a los derechos que tienen como ciudadanos colombianos y a los beneficios por haberse acogido al proceso para dar fin al conflicto armado. El alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, dijo que este documento le define responsabilidades a 19 entidades del Estado en 97 acciones que deberán cumplirse en los próximos 8 años. Documento que fue adoptado mediante COMPES 3931 de 2018 y permite trazar una hoja de ruta para el mediano y largo plazo hacia la consolidación de una política de Estado que permita la plena reincorporación de los exintegrantes de FARC, la articulación de las acciones y los recursos para su implementación. ¿Qué esperan ustedes del nuevo gobierno?
Pues lo mismo, que nos cumpla con los acuerdos. Lo que nosotros esperamos es eso, que nos cumpla con los acuerdos. Nosotros hemos golpeado todas las puertas. Vamos a esperar a ver que el nuevo gobierno cómo se comporta. A ver, hay desesperanza, pero bueno, ahí tenemos que enfrentar la situación, a ver, y mirar como al paso, que al ritmo que ellos nos van diciendo, ahí vamos marchando. Y nosotros siempre hemos cumplido los acuerdos, pero entonces sí, esperamos que por parte del gobierno cumplan los acuerdos también para que esto se cristalice verdaderamente de la paz, ¿no? Era construir la paz desde el punto de vista de que nosotros hicimos dejación de armas, pues entonces ellos también que cumplan.